Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Indulge in all your holiday faves this season, knowing you're getting the good stuff your body craves with Kachava's all-in-one nutrition shake. It's your post-holiday recovery kit with 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and so much more. And it actually tastes delicious. With 6 indulgent flavors to choose from, it's easy to make a superfood-packed shake. From chocolate, vanilla, and chai to matcha, coconut acai, and strawberry, you can even savor the season with their limited edition chocolate mint. There are endless ways to personalize your cachava, whether you prefer it straight up or enjoy adding fruit, peanut butter, nut milk, or even iced coffee. With every 2 scoops of cachava, you're getting the highest quality ingredients. No fillers, no nonsense. Holiday nutrition has never been this easy or delicious. Go to kachava.com and use code NEWS for 15% off. That's kachava, K-A-C-H-A-V-A.com and use code NEWS.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Bienvenidos a esta edición de ESPN Radio Fórmula. En este miércoles ya, entrados en el mes de diciembre, el día 3, estamos a 2 días del sorteo de la Copa del Mundo. Y por supuesto en ESPN tenemos una cobertura extraordinaria, como lo tenemos también de los partidos de esta noche. Arrancan las semifinales en la Liga MX. Los saluda Toño Rodríguez a nombre del maestro Beto Murrieta, que está en la ciudad de Washington para cubrir el sorteo de la FIFA y todo lo que deje para el equipo mexicano y los demás. Aquí estaremos en compañía de John Sutcliffe, en compañía también de Jesús Humberto López. Por ahora tenemos que hablar de los partidos de ida de las semifinales, los Rayados entonces, que tienen un compromiso tan importante contra el Toluca. Y tenemos un primer enlace, un primer toque nada más, un contacto con Óscar Gallardo. Adelante, Óscar, vamos a escucharte los detalles para el partido de ida. Los Rayados, ¿cómo le pueden hacer para abollarle la corona al campeón?
Gracias, Toño. Fuerte abrazo, amigos de ESPN Radio Fórmula. Todo está listo en el campamento de los Diablos Rojos del Toluca para enfrentar a los Rayados del Monterrey esta noche. ¿Cuál puede ser el once inicial de Antonio "El Turco" Mohamed? Bueno, más adelante tendremos los detalles. Hay que recordar que Alexis Vega no está listo para este partido de ida. Regreso con ustedes. Más adelante los detalles.
Muchísimas gracias. Ese es el segundo partido del día. Se juega a las 9 de la noche, 2 horas antes, a las 7. Tigres y Cruz Azul también se van a enfrentar. Pero vamos a escuchar ahora a la parte del otro lado con lo de los Rayados. Adelante, Héctor Tello, adelante contigo.
Gracias, Toño, con el gusto de saludarlos a todos en ESPN Radio Fórmula, ya desde las afueras del Gigante de Acero. Todavía hay movimientos en las taquillas, se espera un lleno en este escenario para el primer choque entre Rayados y Toluca. Más adelante les contamos cuál sería el ajuste de Dominic Torrent en el 11 ante la baja de Jorge "El Corcho" Rodríguez. Regresamos más adelante.
Héctor, gracias, son los temas. Y aquí platicando con nosotros, Adriana Maldonado, que has estado, Adriana, pues para regresamos a ese primer partido Cruz Azul Tigres, para hablarnos un poco de los Tigres, concentrados ya obviamente para jugar hoy contra la máquina.
Buena tarde, Toñito, un gusto saludarte. Los Tigres que llegan a la Ciudad de México motivados después de reencontrarse con una victoria en liguilla. No ganaban desde hace 2 años, ahora el rival a vencer, la máquina celeste de Cruz Azul. Vamos a estar platicando de algunos cambios que está ya planeando Guido Pizarro para esta idea de la semifinal. Más adelante compartimos detalles.
Tiene un historial bueno el equipo de Tigres en los últimos años, visitando específicamente a Cruz Azul, un poco para derrumbar esta idea de que los equipos regios sufren tanto en la Ciudad de México. De los últimos 7 partidos, Tigres no ha perdido contra Cruz Azul, solamente en uno Cruz Azul le ha ganado en la Ciudad de México a los Tigres. Hablaremos de esos temas. Vamos a hablar también un poco con noticias pues, que han pasado en las últimas horas. Real Madrid, en un partido que se adelanta en la liga, va a Bilbao, le gana al Athletic de Bilbao 3-0, doblete de Kylian Mbappé, uno más de Camavinga, después de que el Barcelona también había ganado su partido el día de ayer adelantado, porque estos se deberían de jugar en el mes de enero, pero se adelantan por la Copa del Rey para tener que viajar a territorio árabe. El Barcelona también había ganado su partido y con estos resultados, tanto Barcelona como Real Madrid ganando, el Barcelona sigue en el primer lugar de la tabla general, 37 puntos, seguido del Real Madrid que tiene 36. Son los equipos que han jugado ya 15 partidos en la liga. Con esto vamos a hacer la primera pausa aquí en ESPN Radio Fórmula. Calentando ya las voces, John y Jesús, no se despeguen, vamos a estar dando toda la previa entonces de las semifinales de ida aquí en la Liga MX y todo lo que tienen que saber del sorteo que ESPN está cubriendo de manera especial en 2 días desde Washington. Regresamos, no se despeguen, aquí estamos en ESPN Radio Fórmula.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Aquí seguimos en ESPN Radio Fórmula, a nombre del maestro Beto Murrieta, para hablar información rápida del Real Madrid. Les adelantaron su partido de liga porque tienen que jugar en enero la Copa del Rey en Arabia. Fueron a Athletic de Bilbao, a Bilbao, a la cancha del Athletic Club, ganaron el partido 3-0. Kylian Mbappé tuvo un doblete, Camavinga puso un gol más y con eso, después de la victoria ayer del Barcelona, han jugado 15 partidos cada uno, el Barcelona sigue siendo líder, un punto más que el Real Madrid. El tema puede ser Vinicius. Jesús, que ya estás con nosotros. Hay un tema con Vinicius. Hablamos en televisión en ESPN hace una hora con Martín Einstein y nos decía que el gran tema con Vinicius es que quiere ganar lo mismo que Kylian Mbappé. Pero los equipos hay figuras, Jesús, y la figura del Real Madrid es Mbappé.
Efectivamente, Toño, te saludo con mucho gusto, amigas y amigos de ESPN Radio Fórmula. Sí, yo creo que es legítimo el deseo de ganar más, de igualarse a las grandes estrellas, pero definitivamente habría que sentarse a hablar de estadística, de números, del aporte que hace uno y otro jugador. Claro, una cosa es la cancha, una cosa es el terreno de juego y otra, también muy importante, lo que te deja el jugador por imagen, por mercadotecnia, por su sola presencia, lo que significa que un elemento en particular pueda ganar más que otro. Y esto se ve no solamente en el Real Madrid, se ve en todos los equipos profesionales en donde sí existe ese celo profesional. Vamos a ver si se continúa. Tiene a Vinicius para poderlo convencer, para que se mantenga en un plan de mucha calidad, como el brasileño lo ha demostrado con la camiseta merengue, o si definitivamente pues eso le empuja a tomar una decisión para salir eventualmente del
equipo. Es verdad, y que no se devalúe, que no se mete en problemas, que no deje de jugar con el Real Madrid. Es un histórico de club, es un jugador que ha ganado Champions, es un jugador joven en un mercado gigantesco como es el brasileño. Kylian Mbappé nada más es campeón del mundo y eso debería decirnos bastante de lo que significa uno y otro en el equipo. Pero bueno, vamos a cambiar el tema y vamos a hablar de la liguilla del fútbol mexicano que arranca entonces el día de hoy. Ya vamos a hablar sabroso, Jesús, del Toluca, pero vámonos por orden, vámonos por piezas, porque primero el Cruz Azul va a recibir a los Tigres, Jesús. ¿Qué estás viendo? ¿Qué tipo de partido crees que vamos a ver en Ciudad Universitaria esta noche?
Un partido sumamente rocoso, un partido en donde dos escuadras van a intentar sufrir el menor daño posible. Cruz Azul va a apelar evidentemente a su excelente estamina, la actuación que ha tenido como local, haciendo del Olímpico Universitario una aduana impasable, una fortificación que le cuesta a cualquier equipo que se presenta acá en la capital de la República Mexicana, e intentará, sí, apelar a eso, pero también a sufrir, insisto, el menor daño posible, porque se cambian las cosas respecto a lo que se vivió contra las Chivas Rayadas, donde tenía la mejor posición en la tabla. Ahora Tigres, como segundo de la clasificación, con el empate en el global, estaría del otro lado, estaría en la gran final del fútbol mexicano. Tendría que irse con mucho tiento, buscaría hacer un partido perfecto el conjunto cementero. Será muy difícil, será muy complicado. Veremos si Tigres ahora sí se mantiene con mucho orden, ese orden que desapareció increíblemente en la serie frente a los Cholos de Tijuana, cuando recibió 3 goles en la frontera norte y que pudo revertir en casa, por supuesto, exhibiendo el músculo. Pero definitivamente creo que Cruz Azul tratará, sí, de ir por la victoria, pero no se va a ir desbocadamente al frente, porque Tigres lo puede clarear.
Y acordarse que son series a 180 minutos, ¿no es cierto? El Loco Abreu pagó el precio por no terminar de entender esa idea a pesar de la goliza que tuvieron en Tijuana. Cubriendo a la máquina este día, pegadito en el hotel de concentración. César Caballero, vamos contigo. Escuchamos el reporte del equipo del Arcamón.
Hola Toño, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Cruz Azul se mantiene al interior del hotel de concentración a la espera de que llegue la hora para salir al Estadio Olímpico Universitario y enfrentar a los Tigres en la ida de semifinales. Nicolás Larcamón podría presentar un par de modificaciones en su alineación de esta noche con respecto a lo que puso en el terreno de juego en el duelo ante Guadalajara. Los hombres que trabajaron como titulares para Cruz Azul fueron Andrés Gudiño en la portería, Jorge Sánchez en la lateral derecha en el lugar de Nacho Rivero, en la defensa central Will Lerdita, el Chiquete Orozco y Eric Lira, es decir, que Gonzalo Piovi iría al banco de los suplentes. Por izquierda estaría Rodolfo Rotondi, en el medio campo Jeremy Márquez y Charlie Rodríguez, delante de ellos José Paradela, y en la zona de ataque los que practicaron como titulares fueron Nacho Rivero como media punta y Gabriel el Toro Fernández en el eje del ataque. Por otra parte, en el tema de Ángel Sepúlveda, está prácticamente hecha su transferencia al cuadro de Chivas, sin embargo no saldrá de la máquina hasta que terminen su participación tanto en la Liga como también en la Copa Intercontinental. Yo de momento vuelo con ustedes. Fuerte abrazo.
Mucho de cómo puede ser la Navidad para la gente que estamos alrededor de la cobertura y de todo el negocio del fútbol mexicano, pues dependerá de lo que pase hoy en ese partido de ida y con las modificaciones que ya nos señalaba César. Adri, bienvenida de vuelta aquí a ESPN Radio Fórmula. Estuviste en la cobertura de los Tigres. ¿Qué pasa? Te escuchamos con el equipo de Guido.
¿Qué pasa, Toñito? Excelente tarde para todos. A ver un...
Indulge in holiday cravings with the nutrition you need from Cachava's All-in-One Whole Body Shake. It's 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, and so much more. Try their newest flavors, like the limited edition Chocolate Mint. With Cachava, you're getting the highest quality ingredients. No fillers, no nonsense. Holiday nutrition has never been this easy or delicious. Go to Cachava, K-A-C-H-A-V-A.com, and use code NEWS for 15% off.
Guido Pizarro, que mantuvo mucho hermetismo en torno a la preparación para este partido de semifinal ante Cruz Azul, al menos en la Sultana del Norte, no hizo trabajo de interescuadras, y en esta última charla técnica que en estos momentos está teniendo con la plantilla, es que ya está definiendo el 11 titular. ¿Qué podría presentar? Bueno, a Nahuel Guzmán en la portería, Jesús Angulo, y a Pereira como centrales, Jesús García y también Marco Farfán en las laterales, en el medio campo con Rómulo y también con Fernando Gorriarán. Y bueno, el eje de ataque, hablábamos mucho, ¿no? Que no veríamos a un Tigres tan ofensivo como lo fue ese Tigres en la vuelta de los cuartos de final ante los Cholos de Tijuana. Tentativamente estaría saliendo a la cancha esta noche con un 9, y ese 9 sería Nicolás Ibáñez, muy bien acompañado, por supuesto, en el ataque con Ángel Correa, con Juan Bruneta y con Diego Lainez. Esa es una posible alineación, los jugadores que posiblemente podamos ver esta noche en el Olímpico Universitario, pero la verdad es que, Toño, lo mejor se lo podría guardar Pizarro para la vuelta en el Volcán.
Adri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Bueno, los Tigres nos sorprendieron no gratamente con ese primer capítulo de la serie frente a los Cholos de Tijuana. ¿Qué se ha dicho, qué se ha hablado al interior del conjunto universitario para no repetir una actuación que por un momento varios pensamos que no sería revertida en el volcán, en el universitario? ¿Cómo se ha manejado precisamente este asunto? ¿Si aprendieron la lección? ¿Si saben que van a enfrentar a un equipo muy diferente, como lo es Cruz Azul respecto a los Cholos de Tijuana? Si saben perfectamente que si vuelven a recibir tres goles, será muy difícil en la vuelta golear como lo hicieron ante el equipo de Cholos, Adri.
¿Cómo estás, querido Jesús? Te mando un fuerte abrazo. Sí, incluso ayer en conferencia de prensa previa ese viaje a la Ciudad de México, Guido Pizarro se enfocó en ese partido de ida, ¿no?, que tuvieron ante los Cholos de Tijuana. Él reconoce que sí, no fue el equipo que él había preparado para la liguilla, que habían aprendido ya la lección y que en casa, pues esa voltereta también les dio un envión anímico importantísimo, motivar al grupo, porque después de 2 años se reencontraron con una historia en liguilla, porque hay que recordar que este equipo no había tenido en las últimas liguillas buenos resultados, al menos resultados positivos. Entonces todo eso pues echó cuesta para arriba al equipo. Saben perfectamente que Tijuana no va a ser Cruz Azul y que por ello yo hacía énfasis en eso. No vamos a ver a un Tigres tan ofensivo con 2 nueves como lo hizo en la vuelta en el volcán con Guiñac y con Nico Ibáñez, pero sí va a respaldarse en 1-9. Por eso es que quien apunta a salir hoy en la alineación es Nico Ibáñez, aunque insisto, se pueden guardar lo mejor para la vuelta en el volcán.
Adri, muchísimas gracias por la información.
Fuerte abrazo, Toñito, y que sea una gran semifinal, por supuesto.
Te mandamos un abrazo. Tuve que sacar esa frase, John, para que no se extrañen las frases de Betito en el programa. ¿Dónde anda Betito?
Congelándose. Me urge hablar con Murrieta porque esa pequeña maceta que tiene, si no la tapa y no se pone feet warmers, porque esa es la clave para el frío.
Anda en Washington.
Anda en Washington para el sorteo, ¿no? De repente veo las imágenes, Jesus, un gusto saludarte.
Igualmente, John.
Como dicen, hace mucho que no lo miro, ¿no? Sí. Fíjate que esta parte de Washington, hay dos cosas. Yo que viajo cada semana, ¿no? Una, cómo lo movieron del Spear al Centro Kennedy, ¿no? Sabemos por qué, pero es la diferencia de un espectáculo televisivo muy diferente. Lo que hubieras podido hacer con el Spear, pero bueno, dos, ¿no? Y otra parte que no me deja de sorprender es que nuestra presidenta no vaya, ¿no?
Hoy confirmó que va. Ya dijo que en sí. La mañanera dijo que va. Claudia qué bueno, Sheinbaum. Qué bueno, en la mañanera este día en Palacio bueno. Nacional confirmó que va a estar en Washington.
Qué importante, porque yo cuando estaban dudando dije, espérate, es un evento muy importante. Es sí. Decir, México necesita cosas positivas. Claro. La gente está preocupada. La gente no sabe cómo me pregunta, Johnny, claro. ¿Qué está pasando? Y las manifestaciones y las carreteras. Es decir, claro. Necesitamos de repente aprovechar que este mundial como que por lo menos...
Por eso mandamos a Beto para que nos ponga el nombre en alto, John. Aunque sí, le dé frío.
Y justo ayer conecté por Washington, es una gran ciudad, hay grande, bueno, si le digo se va a ir a todos los museos, hay un museo del Holocausto que entras y sales llorando, pero fabuloso,
Sí, me imagino.
Y
me
si
imagino.
Te gusta la comida rara, ahí hay muy buena comida rara.
Bueno, vamos a hacer una pausa.
Egipcia y cosas así que nunca pensarías, ¿no?
Hablaremos a detalle el sorteo, pero vamos a regresar con el tema de la liguilla porque nos falta más del primer partido que se juega hoy en la cancha de Cruz Azul.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos, aquí estamos Jesus, John y Toño, a nombre del maestro Beto Murrieta, que seguimos buscando mandarle un gorrito hasta Washington. Jesus, pues fundamental hoy, fundamental, no hay duda para Cruz Azul salir con un resultado positivo, porque ya le pasó a los Cholos, o sea, Tigres va a pegar y va a pegar fuerte en la vuelta.
Pero con mucha inteligencia, me parece que se tiene que jugar con mucha calma y tranquilidad, porque le sorprendió Guadalajara, el Cruz Azul estuvo por momentos eliminado, la máquina no funcionó correctamente. Se vio ante un rival que le comió muchos espacios y Tigres pretenderá hacer exactamente lo mismo. Sí, el mundo ideal nos indica que que Cruz Azul tendría que hacer la mayor cantidad de goles porque se sabe del poder ofensivo que tiene Tigres en casa. Pero finalmente espero espectáculo, aunque la estadística dice que los últimos partidos entre estos equipos han caído muy pocos goles.
Claro.
Muy pocos goles. Y yo creo que hoy no sería la excepción, siempre y cuando, naturalmente, insisto, se dé a un equipo de Cruz Azul inteligente y bueno, que espere Tigres, apelando precisamente a que el marcador global le favorece en caso de empate.
Jesús, yo decía en Enfocados que es como si fuera un piloto. El turco le puedes dar un bochito. ¿Tú sí te acuerdas de los Pacers o no te acuerdas
de los
Pacers?
Claro, claro.
Aquí los jóvenes.
Los Pacers de Indiana, ¿cuáles?
¿No te acuerdas de los Pacers tú, Toño?
El Pacer era un coche fabricado en México que era tan bueno que quebraron.
Que ya no existe.
Pero el turco, una nave, era como un huevito. El turco, el coche que le dé sale campeón, sabe llegar a la meta. Y Larcamón, cuando le han dado coches de lujo, se fue a Brasil y no pudo, ¿no? Entonces, ahí creo que ahí está la duda, a ver si Larcamón,
claro,
puede manejar un Ferrari o un Porsche, porque no ha podido
ser. Es la primera vez,
¿no?,
que lo tiene.
Exacto, ver si lo maneja. Y el turco, pues el turco sabe que si es de aventón, si es pecero.
Exacto.
O le prestaron la mejor camioneta, sabe cómo manejar según lo que le den, ¿no?
El primer Pacer del turco fue Tijuana, los Xolos en 2012, exacto, ¿no?
A eso es lo
y
que
los
refiero,
hizo campeones.
Y los hizo campeones, claro. Así es.
O también el Datsun, ¿no?
Sí. Esas sí las conozco.
El
las
Sakura, todo el mundo quería el Sakura. Sí. ¿No, Jesus, te acuerdas?
Sí,
el Sakura.
Sí, sí, cómo
no. Las camionetitas Datsun todavía se ven en la calle. Esa es la diferencia.
El Caribe. ¿Sabes cuál era el Caribe, no?
Sí, como un tipo Jeep chiquito.
No. Era antes del Atlantic.
Pero tampoco, de esos que eran de pura hojalata.
No. Fue cuando... Bueno, no estamos haciendo publicidad. Fue cuando revolucionó los automóviles Volkswagen con Caribe en los principios de los 80.
80, sí, sí, sí.
Pues hablemos...
¿70s? Finales de los 70.
Hablemos más de carros y del hombre que ahora maneja el Ferrari, el que saca campeones a todos. Vamos a hablar de la otra llave, vamos a hablar del Toluca, Jesús, porque eso es lo que tiene el turco Mohamed. Un Ferrari, aunque le falta una pieza importante, su turbo cargador, ¿no? Alexis Vega, que no está.
Efectivamente, creo que Alexis Vega le hizo mucha falta a Toluca para definir un partido que tenía en la bolsa. Yo creo que con Alexis Vega Toluca hubiera marcado seguramente un par de goles contra Bravos de Ciudad Juárez, pero tampoco le fue tan imprescindible para avanzar en la serie. Pero sí pesa. Ojo, Alexis Vega es un equipo que es un jugador que es un líder nato en el equipo, algo que le hacía falta a los Diablos Rojos, y por eso con la parte que le correspondió a Renato Paiva, pues no pudo trascender particularmente en duelos de eliminación directa. Pero ahora Toluca se ha amarrado mucho con un hombre que yo creo que ante un rival como Monterrey sí marca diferencia. En la liguilla pasada fue el que le permitió a los Diablos ganarle a Monterrey después de que en la ida casi los masacra, casi los machaca el equipo de Rayados de Monterrey. Pero bueno, yo creo que el Toluca, a pesar de los pesares, tiene la capacidad suficiente para mantener hoy en seco a Rayados y allá en Toluca, pues no intentar ganarle con seis goles como lo hizo en la fase regular, pero creo que Toluca hoy tendrá que mejorar porque no se ha visto tan bien, sobre todo en la parte final del torneo. Yo.
Tú que le sabes bien al interior de Toluca, ¿qué tanta preocupación hay de Alexis pensando en el Mundial y decir sí es importante la liguilla, pero para Alexis es más importante estar sano para el año que entra? Es decir, que tanto hay como superprotección a Alexis pensando que la rodilla fue la rodilla que estuvo mal, luego viene otra lesión. ¿Qué tanto vale la pena apagarlo por el momento?
Se piensa absolutamente en la liguilla. El Mundial todavía está ciertamente lejano, son poco más de 6 meses. No, al Toluca le importa muchísimo el bicampeonato. Fue prácticamente una sentencia que manifestó entre broma y entre seriedad el señor licenciado Valentín Díaz Morodo. Van por el bicampeonato, ese es su máximo objetivo. Quieren cuidar a Alexis hasta el último momento para que pueda jugar. En este caso, todo parece indicar la final, si es que se logra el boleto. Si las cosas no funcionan hoy, posiblemente esté en la banca el sábado próximo. Pero no, Toluca piensa en el ahora. Piensa en Toluca por Toluca.
¿Y qué piensa Alexis?
Alexis piensa en Toluca también, definitivamente.
Okay. Okay. Pues también. Bueno, ya se perdió la fecha FIFA pasada desde noviembre y desde entonces no ha regresado a la cancha. Vámonos a Monterrey, cubriendo precisamente al Toluca, Oscar Gallardo. Adelante.
Muchas gracias, fuerte abrazo, amigos. Todo está listo en el campamento.
Corporate megastores are spending millions lobbying DC politicians on one-sided policies that send small businesses tumbling. They want to enact harmful credit card mandates that take resources away from your local credit union and community bank, leaving Main Street businesses with less access to credit, making it harder for your family to pay for everyday goods like gas and groceries. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
De los Diablos Rojos del Toluca en Monterrey, Nuevo León, para enfrentar a los Rayados en la ida de las semifinales del torneo Apertura 2025. Ante la ausencia de Alexis Vega, ¿qué once podría presentar Antonio el Turco Mohamed para esta noche? Bueno, Hugo González en el arco, después Diego Barbosa, Bruno Méndez podría regresar, Antonio Briseño, Federico Pereira y Jesús Gallardo en una línea de cinco, Marcel Ruiz, Franco Romero y Nico Castro, los hombres de confianza en medio campo para Mohamed. El Niño sería el elemento que estaría cubriendo la ausencia de Alexis Vega y Paulinho como el centro delantero para esta noche. El once no está definido, sin embargo, por un tema de cábala pudieran existir algunos cambios y Jesús Angulo también podría salir de este último once de los Diablos en el partido ante Juárez para que pueda el Turco tener una línea de cinco en la Sultana del Norte, por supuesto con el regreso de Bruno Méndez. Es el reporte de Toluca, yo regreso con ustedes.
Gracias, Oscar. Y así como regresas con nosotros, nosotros devolvemos la pelota para Monterrey. Héctor Tello, adelante con el reporte, pues, de la contraparte de los Rayados, porque no quitemos los ojos de encima. En Monterrey, la gente está pensando en una cosa, que es final regia. Te escuchamos, Héctor.
Gracias, con el gusto de saludarlos a todos ya desde las afueras del Gigante de Acero. Listos para el silbatazo de primer capítulo de esta semifinal entre Rayados y Toluca, el equipo local que tendrá un ajuste obligatorio ante la ausencia de Jorge "El Corcho" Rodríguez por suspensión. Fue expulsado en el partido de vuelta de los cuartos de final ante el América y su lugar será ocupado en el 11 por Iker Fimbres, no precisamente en la posición del Corcho, que se metía como un central más cuando el América atacaba y acosaba al conjunto albiazul. El que va a estar haciendo esa función va a ser Fidel Ambriz. Iker va más como un interior recuperador por izquierda, una labor similar de Oliver Torres por el otro costado. ¿Cómo sería el once? Con el Mochis Cárdenas, a quien le dan el voto de confianza en esta fase final, con Rica Chávez, con Estefan Medina, con Sergio Ramos y Gerardo Arteaga, ya lo decía, Fidel, Iker Fimbres, Oliver Torres, Sergio Canales, Jesús Manuel "El Tecatito" Corona y también en el eje de ataque Germán Berterame. Así las cosas con la pandilla, compañeros, regreso con ustedes.
Héctor, gracias. El tema es ese, son nóminas súper poderosas las dos que hay en Monterrey y aterrizando esta llave, John, los Rayados ya sacaron al América. O sea, te pones del lado de Rayados, si ya sacaron al América, pueden con el Toluca, aunque sí, bueno, sí, el Toluca sí es el líder, el Toluca es el campeón.
Pero a mí me preocuparía más si soy fan del Toluca enfrentar a Tigres, porque creo que Tigres son viejos lobos de mar, saben de qué se trata, cómo son las emociones. Rayados es un equipo que quiere ganar por la nómina que tiene y la exigencia y la necesidad que trae. Pero a veces en el movimiento de emociones, tú viviste ahí, Toño.
Sí, sí, sí. La presión es mucha.
Hay una cultura ganadora de Tigres en los últimos 15 años, donde lo que siempre digo, el vecino de enfrente te bajó a la novia más guapa y tú tienes el coche de lujo y estás compre y compre porque le tienes que competir, como es en Monterrey socialmente, le tienes que competir al vecino, ¿no?
Claro.
Porque así es Monterrey, ¿no?
Es verdad.
Y creo que aquí yo me quedo con los viejos lobos de mar.
Pues sí.
Las emociones, la presión, la liguilla es ganar. No es pues sumar puntos, no, Jesús, o sea, creo que es
estrategia. No, es estrategia, o sea, lo comentas bien, John, el asunto es avanzar a la siguiente fase y como sea, como lo puedas conseguir, lo vas a hacer. Y yo creo que en este caso Rayados de Monterrey sabe que no tiene margen de maniobra, lo supo contra las Águilas del América y van a intentar obtener la mayor ventaja como local. Está ese 6-2 que se vivió en la fase regular, en donde fueron exhibidos, fueron machacados. Yo recuerdo, estuve presente en el estadio antes de que vinieran los goles del Toluca. Monterrey se puso al frente en el marcador, Toluca le da la vuelta, pero no se vio tan mal hasta que llegó precisamente el machaque del Diablo Rojo. Creo que Monterrey hoy está lo suficientemente inspirado para hacer daño, y ojo con eso, porque querrá vengarse.
Y lo necesitan, si no en la Bombonera va a ser muy difícil. Pausa, ya encontramos a Beto Murrieta. Tras la pausa, John, vamos a hablar en vivo para que le digas todo lo que quieras ya sobre su...
Entra a caliente.mx, regístrate y recibe $1,000 de regalo para que empieces a apostar en vivo. Caliente.mx, más acción, más diversión.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Como dice el maestro Murrieta, Sutcliffe, Humberto López y Rodríguez con ustedes. Ya lo invocamos, ya dijimos 3 veces su nombre y apareció.
Betito, ¿cómo va el frío en la macetita?
Fíjate que, Toño, qué gusto. Johnny, ¿está Chelis también? Un abrazo también.
Jesús, Jesús Humberto López.
Otro descaso cabello, querido Beto, pero no.
Orgullo
pero de, sí de, usa calcetines, de México,
orgullo
Jesus.
Toluqueño. Sí, estoy, mira, traigo un gorro, querido Trotamundos, 4 grados centígrados, intenso frío, mañana y el viernes estará más frío todavía, y el domingo también, el sábado, perdón, también, pero ya estamos aquí en Washington, muy cerca de la sede del sorteo del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas aquí en Washington, todo listo para la cobertura de ESPN del sorteo del Campeonato Mundial, y ya el viernes estará obviamente despejándose la duda sobre cuál será el primer contrincante y los subsecuentes contrincantes del equipo mexicano.
Oye, Beto, me dicen que te confirmaron cita en la Casa Oval, que vas a hablar del tema de los toros.
No, caray. Aunque fíjate que hay muchas peñas taurinas en Estados Unidos, fíjate. Hay, y además ha habido estadounidenses célebres que han sido taurinos, como Hemingway, por ejemplo. Premio Nobel de Literatura, gran taurino. Pero no, vamos a hablar nada más de fútbol y del sorteo del Mundial.
Oye, Beto, y creo que es importante que la presidenta Sheinbaum anuncie que va, ¿no? Yo creo que es importante tener la máxima representación en un sorteo tan importante al mundo.
Sí, me parece que sí, John, desde luego que es importante, porque es un evento importantísimo, es un evento global de repercusión internacional. Y porque son 3 países los organizadores del Campeonato del Mundo del año que viene, aunque obviamente la parte más importante la tiene Estados Unidos, con un mayor número de sedes, con un mayor número de partidos, y desde luego México también forma parte de la organización del Mundial. Hay que recordar que Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Filadelfia, San Francisco y Seattle son las sedes estadounidenses para el Mundial. México únicamente tiene 3, Guadalajara, la Ciudad de México y Monterrey, y Canadá tiene a Toronto y a Vancouver. Pero obviamente que aunque la presencia mexicana en cuanto a organización es menor que la de Estados Unidos, claro que es importante que venga la presidenta. He estado escuchando que es factible que sí venga al sorteo, y bueno, pues ya estaremos platicando todos los detalles pasado mañana aquí desde Washington.
Sí, que confirmó que ya, Beto, te mando un abrazo. Ya en la confirmó. Mañanera de hoy, Claudia Sheinbaum confirmó que va a estar ahí. Dijo, viene Murrieta, no me puedo quedar atrás.
Perfecto, Toñito.
¿Sabes lo que es interesante, Beto? Perdón, Jesús, nomás. Sí. No, venga. Una rápida es, ¿dónde van a acomodar? Porque hasta por cuestión de negocio, a las elecciones. Porque hoy en día, FIFA se ha hecho a la tarea de vender muy bien los fan zones, ¿no? Las experiencias en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, en todas las sedes. Yo que acabo de estar en Gillette Stadium, mi compañero de ESPN Brasil me dice, John, ya es la comunidad más grande de todo Estados Unidos brasileña, la de Massachusetts. Entonces yo digo, o va a jugar ahí Portugal o va a jugar Brasil. Y así vas viendo por zonas, Beto. También es muy interesante dónde van a acomodar a Messi, ¿no? Porque yo creo que...
Está en Miami, John.
Pero no todos los partidos, porque Miami, es el dueño de Miami es el que demandó a FIFA para los partidos de temporada regular. Eso no quiere decir que pactó con Infantino y como parte del pacto, como se hace en el mundo, le van a dar un juego de Messi para que le baje a las aguas y ya no haga tanto ruido de la famosa demanda, sobre todo que el partido de la Liga Española ya no se llevó a cabo.
Claro.
¿No? Porque América y Chivas quieren jugar en el SoFi partido de temporada regular, nomás que legalmente lo puedan hacer, Beto.
Claro, yo creo que precisamente por ese acomodo en términos de orígenes de poblaciones y de la cuestión turística y económica, es que el sorteo es el viernes, pero precisamente para ese acomodo que tú estás mencionando correctamente, John, el calendario, ya incluyendo estadios, hora de inicio de partidos, se va a saber hasta el día siguiente. Entonces, el proceso de asignación de partidos después del sorteo es precisamente para garantizar las mejores condiciones para todas las selecciones y desde luego que los aficionados de determinadas zonas más identificados con ciertas selecciones puedan tener ya claramente el sábado, un día después del sorteo, todo este tema que estás mencionando ahora con respecto a dónde acomodar a los equipos en el campeonato mundial.
Beto, yo tengo una duda. A ti te ha tocado hacer múltiples coberturas de sorteos, de cuestiones de Copa del Mundo a lo largo de tu ya longeva trayectoria como periodista, como comentarista deportivo.
¡Amplia!
Pero,
¡amplísima!
¡Amplísima! Pero este sorteo, particularmente el de Norteamérica 2026, con la cantidad de equipos que a los que ya hacía referencia John, también va a demandar la presencia de medios de comunicación de mayor número de medios a los que se estaba acostumbrado. Recuerdo yo, todavía era un niño, que se hizo el sorteo allá por Polanco para el Mundial de México 86, por Champs-Élysées. Eran 24 selecciones, ahora tenemos 48. Se dio cabida a los medios de comunicación entonces, pero ahora, ¿cómo has observado, cómo has percibido precisamente la presencia, no de 48, porque hay más selecciones o más países que están en este momento pretendiendo clasificarse y bueno, habrá medios de más de 50 nacionalidades presentes en este evento allá en Washington, Beto?
Qué buen tema, Jesús, porque efectivamente ahora hay muchas más selecciones y hay muchos más medios de comunicación que cuando yo estuve en el sorteo del Mundial de Estados Unidos 94, el 19 de diciembre de 1993, pero fue precisamente en Las Vegas, en el Centro de Convenciones de Las Vegas. Se supone que este sorteo también iba a ser en Las Vegas, pero ha sido cambiado, como ya sabemos, para que sea aquí en Washington pasado mañana. Pero efectivamente, el del 70 fue en el María Isabel Sheraton, y el sorteo del 86 fue en Televisa San Ángel. Y claro que ha cambiado todo, me trae muchos recuerdos porque, pues si no mal recuerdo, solamente Televisa y TV Azteca estábamos en la cobertura del sorteo de 94, quizá algunas estaciones de radio, pero ahora hay una multiplicación de medios de comunicación impresionante y nos hace recordar a quienes tenemos ya más de 40 años en esta profesión y en los medios de comunicación.
¡Tómale!
Que pues antes era muy, muy diferente, sí, muy diferente, sin duda alguna. Ahora, pues claro. Oye, que Beto, hay una cobertura mucho mayor.
Y a mí me ha tocado cubrir sorteos, me acuerdo el de Sudáfrica también. Los no derechos, los que somos banqueteros, ¿no, Beto? Los que hay que estar sopiloteando a ver quién sale y quién llega porque no te dejan entrar por no tener derechos. El reto, y te voy a decir algo, Betito, el reto de estar bajo cero en las calles afuera va a ser, porque pues no queda de otra, hay que estar en la reporteada y ver si te avientan un huesito.
Totalmente, John, de eso se va a encargar Odín Ciani y León Lecanda, que van a estar a la intemperie. Jorge Pietrasanta, Jared Borghetti y yo vamos a estar en una terraza semiabierta, o sea que sí se va a colar el aire, el chiflón, como decimos allá en México, y este sorteo pues será muy interesante porque Han sido acomodados equipos como España, Argentina, Francia, Inglaterra. O sea, los recompensan por ser los mejores del mundo, ¿no? Pero luego las cabezas de serie, como México, por ejemplo, va a estar en el bombo 1, como ya se sabe perfectamente. Ahí México tendrá una bola verde, Canadá la bola roja y Estados Unidos la bola azul. Y las otras 9 selecciones van a estar del mismo color, una bola blanca. Y ya sabemos que el primer rival del equipo mexicano saldrá del bombo 3. O sea que nos pueden tocar equipos no tan fuertes, aunque también puede ser Noruega, que es una selección respetable, Paraguay, que es una selección respetable, pero después hay naciones, como ya lo hemos venido comentando, que no son tan importantes, como por ejemplo, bueno, Egipto también es importante, Panamá no puede ser porque es de CONCACAF también, pero ahí está Argelia, está Túnez, está Costa de Marfil como un posible rival en el primer partido, Uzbekistán, Qatar también podría ser el rival de México, Arabia Saudita, que fue el equipo al que enfrentó el equipo mexicano en el Mundial anterior, en aquel gol de Chávez que representó la eliminación.
Sí, sí, y me acuerdo Paraguay cuando Hugo falló el penal, ¿no? Falla Hugo el penal.
Sí, frente al portero Fernández en la cancha del Estadio Azteca, sí, efectivamente.
Yo tengo el feeling, si le podía meter una fichita, es que México va a inaugurar la Copa del Mundo o con Qatar o con Arabia Saudita, porque acuérdense que ser el date del que inaugura...
Como le ha tocado a México.
Como en Sudáfrica.
Así es, pero como en Uruguay en 1930, el primer partido lo juega México. Ándale. Ante la selección de Francia. Sí. O en Brasil, ¿cierto? 1950 también. Le ha tocado varias inauguraciones. Pero a ustedes no les gustaría, sinceramente, un rival, así como Noruega, que es, me parece, una selección muy apetecible.
Jesús, yo lo dije en Enfocados. Para el que pagó $15,000 por 5 boletos, los palcos del Azteca van a costar $1,000,000, $200,000 por partido. Eso es una realidad.
¿Pero creen que pase? O sea, mi pregunta, Beto, no, tú que estás para allá... Háblanos, Beto, de la legitimidad del sorteo de FIFA según tu punto de vista.
Pues quiero pensar que la hay, Toño, quiero pensar que la hay, que todo es transparente, que todo es legítimo, aunque claro, hay un favorecimiento tácito para ciertas elecciones, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que los equipos ya mencionados estén en el bombo 3 y que uno de ellos se enfrente a la selección mexicana, con excepción de Panamá, pues sí habla de un cierto favorecimiento, vamos a decir entre comillas, ¿no? Pero Noruega, como dice Jesús, podría ser súper interesante porque Noruega tiene 28 años sin venir a un mundial y tienen a Haaland y tienen un fútbol de tradición y tienen un fútbol de fuerza y tienen un fútbol que puede ser un contrincante serio para arrancar en un momento dado el campeonato mundial.
De las cosas que más especulan, por ejemplo, hablando de ese bombo 3, que podría ser Irán por el hecho de que no mandarían, Beto, a la selección iraní a los Estados Unidos.
Sí, exactamente, ese es un buen punto, el de la selección de Irán, pues podría ocurrir efectivamente, Toño, que fuera la selección de Irán en un momento dado, pero bueno, vamos a ver cómo le toca. Hay quienes piensan que tiene que ser más asequible el inicio, más cómodo, más suave, y hay quienes piensan, como Jesús, que también me parece interesante, que de una vez empiece a probarse la selección mexicana ante un rival como puede ser Egipto o Paraguay o la misma Noruega.
Escocia.
Yo soy los que pienso, Beto, con la lana que le está metiendo el fondo saudí y lo que hizo Qatar, y las hijas de Infantino viven en Qatar, él ya se mudó a Miami, yo estaría muy sorprendido que México no inaugure o con Arabia Saudita o Qatar, nomás como entiendo que se mueven las cosas. Beto me va a acordar, les cuento una anécdota. Cuando México inaugura el Mundial del 86, ese día me gradué de la preparatoria. ¿Cómo se llamaba ese salón de fiestas? El University Club, ¿no, Beto? Junto al Ángel.
Ah, sí, en Reforma. Sí, claro.
¿Te acuerdas? Entonces el tengo un amigo que le decimos el Cuijo, no voy a decir su nombre. ¿Y dónde anda el Cuijo? Se subió al Ángel, güey.
¿Cómo? ¿Se subió al Ángel el día de la inauguración?
Después del partido que gana México 1-0 Irak, fue mi graduación. ¿Y dónde está Jaime el Cuijo? No, está re loco, se subió.
Con razón le decía
al Ángel, ¿no? Entonces de repente me dice, no, estaba allá arriba en el Ángel. Y al día siguiente en los periódicos sale Vándalo Mexicano, se subió. En esa época encontró cómo subirse y abrazar al Ángel, ¿no? Obviamente no había fotos porque no había celulares ni nada, pero la prensa criticando que un vándalo se había subido hasta el Ángel a celebrar que le habíamos ganado. El 1-0 con Qatar fue el de Quirarte, Beto. ¿Quién fue? ¿Te acuerdas?
Irak.
Irak, perdón.
Con Irak. Con Irak, sí, 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 efectivamente.
¿Pero quién metió ese gol? ¿Te acuerdas?
Quirarte.
Es el de Quirarte, ¿verdad?
El de Quirarte, a ver, Jesús, ayúdame, creo que fue el gol de Luis Flores, sí. Fue no contra Paraguay, ¿no? Ese fue contra Paraguay.
No, exactamente, Quirarte.
Sí, ¿fue el de Quirarte?
Ah, Quirarte, sí. Quirarte, Quirarte, sí, que en un centro al segundo poste, ¿no?
Exactamente.
O cómo era, sí, ¿verdad? El remate ese con el pie, con un ángulo cerrado, ¿no?
El señor padre de Quirarte, ¿no? Y que se lo dedicó al cielo, se lo dedicó a él particularmente.
Lo cuenta en su libro, que hace poquito lo publicó Jesús. Sí, exactamente.
Correcto.
Beto, pues invitar a la gente que vean el sorteo donde quieran, donde puedan, que estén pendientes, pero la edición que es obligatoria, vamos a estar pasando lista, la de fútbol picante una hora antes del sorteo, Beto, la primera vez que van a ser 48 selecciones en fútbol picante y tú vas a estar ahí, vamos a estar explicando todas las reglas este viernes.
Perfecto, Toño, sí, es muy interesante, ya estaremos explicando cómo se va a ir dando el procedimiento. Hay que recordar que todavía faltan 6 equipos por clasificarse, pero obviamente se les va a sortear sin saber quiénes son todavía, porque el repechaje será hasta el año próximo. Así que sí, por supuesto, estaremos aquí reporteando y reportando desde Washington con respecto al sorteo del Mundial.
Y se va a hablar mucho mañana, Beto, porque van a anunciar quién canta.
Ándale.
El himno del Mundial, es decir, la canción del Mundial, así como el Waka Waka de Shakira. Claro. ¿No? Va a ser interesante ver.
Pues yo creo que Shakira es una opción bastante fuerte.
Yo pensaría que va a ser un cantante americano.
Estadounidense.
Estaría difícil que le den.
Fue en Sudáfrica,
no creo que el mexicano no estaría ahí dentro del programa, un mexicano. O mexicano. No,
el himno del Mundial con Bad Bunny. Digo, no es mexicano ni americano.
Lo que pasa
no,
es que ahorita te diría que un cantante mexicano a nivel mundial no tenemos, ¿o sí?
De total y absoluta actualidad. En este momento no, pero de que tenemos de.
No, no, calidad, obviamente, pero sí, yo a mí no me sorprendería, sí, que.
Para empezar, tiene que ser un cantante, creo yo, en inglés. Porque esas canciones aún, el Waka Waka, todas las de Shakira.
Todavía pues, sabes quién puede ser como una mezcla de todo, alguien como Mark Anthony. Uh-huh. Tiene que ser alguien Mark como Anthony, Jennifer claro. López, como Shakira.
Oye, ¿sabes quién va a estar?
Perdón,
estar
perdón,
Tom Brady.
Beto.
Tom Brady va a estar en el sorteo, va a estar Shaquille O'Neal. Oye, otras personalidades.
Te cuento una buena, Betito.
Río Ferdinand. ¿Cómo, perdón?
Ahorita que estuve en New England... Me contaron que Robert Kraft, el dueño de los Patriotas, en algún momento dado estuvo en Rusia, en el Kremlin, con Putin. Y Putin dijo, oye, qué padre está tu anillo de campeón, ¿lo puedo ver? Y se lo quedó.
¡Oh! ¡Ah, caray! Rectificamos, el partido inaugural de México 86, en la selección mexicana, fue contra Bélgica.
Beto, gracias. Bélgica. Un abrazo y suerte en la cobertura.
Ok, entonces el directo.
A ustedes, bueno, un abrazo.
Bueno. Como era un amigo close enough.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
DC politicians want to enact harmful credit card mandates that could take away your cash back and rewards points. Perks that stretch your budget and make life a little easier. Losing these benefits means less money for your family's everyday essentials like gas and groceries. The perks you rely on could disappear, leaving you with higher costs and fewer options. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
Corporate megastores are spending millions lobbying DC politicians on one-sided policies that send small businesses tumbling. They want to enact harmful credit card mandates that take resources away from your local credit union and community bank, leaving Main Street businesses with less access to credit, making it harder for your family to pay for everyday goods like gas and groceries. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.